tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Hasta las 13 por Radio UNDAD.
¿Qué te importa? Continuamos en la mañana de la radio y llega el momento de recibir a Ramiro Pucci en el estudio. ¿Cómo estás, Rami? Bienvenido.
Buen día, Pau. Muchas gracias. Bien, muy bien. Como siempre, muy contento de estar acá en este espacio.
Bueno, un gusto y además hoy Ramiro está haciendo ya la última de las prácticas.
Sí, sí.
En el último de los peldaños, así que después vamos a dejar un pequeño paréntesis para hacer el saludo final. Pero hoy trae algo que ha hecho mucho, ha sonado mucho durante mucho tiempo y que es caro a nuestra historia reciente. Lo dejo a Ramiro con la columna del día.
Exactamente, Pau. Seguimos con la línea que venía haciendo las últimas semanas relacionada a la música. Uh-huh. Esta vez el capítulo más oscuro, ¿no?, de la música argentina. Con algo que, como vos bien decías, estuvo muchísimo tiempo y sigue estando en la boca de todos, pero en estos días aún más, uh-huh, en particular, porque el pasado viernes 8 de noviembre se estrenó la serie Cro-Magnon en la plataforma Amazon Prime. Es una serie de 8 capítulos que, como la describe la propia reseña de la serie, está inspirada en el antes y después de la noche que nunca podremos olvidar. Así la vende Amazon Prime. Está inspirada claramente en la tragedia de Cro-Magnon del 30 de diciembre de 2004, donde 194 personas murieron en el boliche de República de Cro-Magnon durante el show de Callejeros. Pero para hablar de eso estamos en comunicación con Demian Rodríguez, que es sobreviviente de la tragedia de Cro-Magnon y además es miembro de la organización No Nos Cuenten Cro-Magnon. Buen día, Demian, ¿cómo andás? Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, muy bien. Bueno, te volvemos a agradecer por tu tiempo y queríamos que nos cuentes un poco cómo los tomó la noticia de la salida de esta serie. Si se enteraron por la publicación de los trailers, si alguien se comunicó con ustedes antes de sacarla.
No. Nos enteramos por estos trailers. Hubiese estado bueno, sí, si se quería dar una concientización o dejar una enseñanza o tratar de mostrar realmente lo que pasó esa noche. Me hubiese estado bueno si que se haya consultado alguna de las organizaciones. Desde lo personal no tuve el atrevimiento ni el interés tampoco de ver esa serie. Yo partimos de una base en la que todo el trabajo que hacemos nosotros desde la organización, de ir a las charlas de las escuelas, desde el mismo programa de salud mental que tiene y nuestra asociación para aquellos sobrevivientes, que después de esta publicación se incrementó el pedido en pibes que cayeron otra vez a las pesadillas, a revivir ciertos momentos indeseados, que fue como un disparador todo esto que se viene dando, movilizando con respecto a los 20 años y con esta serie, que como les dije antes, no la voy a ver, sí, mis amigos se vieron el primer capítulo, sí tuve los comentarios de ellos,
claro,
sí, la estigmatización otra vez de la juventud, volvemos otra vez a lo que vivimos nosotros hace 20 años atrás, a que lo único que sabíamos hacer en esa época era alcoholizarnos, era drogarnos, pudiera estar parado en una esquina de Cerebrados, que fue un poquito el mensaje que me transmitieron mis amigos, que les quedó, o gente, soy docente, y fueron repetidas las preguntas, y bueno, realmente volver otra vez a caer a esa estigmatización de la juventud, no está bueno, no está bueno, no está bueno dejar ese mensaje. Pero bueno, estoy hablando un poquito también desde boca de jarro de lo que me comentaron mis amigos con respecto a lo que vieron ellos del primer capítulo.
Claro, de hecho la serie, en los créditos de la serie figuran solamente dos nombres relacionados directamente a la noche del 30 de diciembre del 2004, que es una sobreviviente y un familiar, no más que eso. Por eso, ¿vos creés que si se hubiesen interiorizado más quizás en hablar con otros sobrevivientes, con las organizaciones, que son varias las de sobrevivientes, familiares y amigos, se podría haber aprovechado de otra manera esta llegada quizás de la serie?
Mira, Serrat decía, detrás de cada gesto hay una intención. Yo creo que la intención acá realmente no es contar lo que pasó esa noche, no es hablar sobre la masacre de Cromañón, no es dejar una moraleja ni hacer un documental, ni mucho menos. Yo creo que es un rédito económico el que hay detrás de eso, es una productora, se dedica a eso. Yo creo que un poquito el morbo lo ayuda a que hoy estén todos hablando de la serie. Pero bueno, yo más que nada le quiero contar desde No nos cuenten Cromañón, ya hace 2 años, Bruno La Roca, periodista especializado en rock, y junto a No nos cuenten Cromañón, Dieguito, sí. Se llevó a la edición de un libro, Voz es tiempo, ¿verdad? Que bueno, ahí sí se cuenta la verdad de lo que pasó en Cromañón, de que bueno, de como decía Callejeros en ese tema, a reír sin preocuparnos, fuimos allá, ¿vio? Fuimos a un lugar habilitado por el gobierno de la ciudad, fuimos a ver a nuestra banda favorita y nos encontramos en una trampa mortal, donde los 15 matafuegos no funcionaban, donde la salida de emergencia, la única que tenía el cartelito de salida de emergencia, estaba cerrado con un candado y con un alambre, donde los pibes, la juventud estigmatizada también en el 2004, fuimos los que nos metimos para poder sacar a nuestros amigos de ahí adentro. Eso sí estoy consciente, desde que la organización tenemos el programa de salud mental, que se intensificó, como te dije antes, con respecto a todo esto que estuvimos viviendo en las redes, y que la contención está, que quien quiera acercarse, si les movilizó algo, o entendemos que el Estado, por parte del Estado, sufrimos un abandono importante, los familiares y los sobrevivientes con respecto a salud mental y tantas otras cosas. Por eso la ley 4786 que estamos tratando de impulsar en la legislatura porteña, hacemos mucho énfasis con respecto a la salud mental desde un marco político, desde un marco normativo, y también hablar un poquito de la parte social.
Demian, te interrumpo un segundo. Paula Maitía, ¿cómo estás? Dos cosas que se me disparan respecto de lo que te escuchaba decir. Primero, preguntarte cómo viste luego actuar a la justicia respecto de la responsabilidad sobre lo que pasó en Cromañón, respecto de los juicios que hubo y demás, y cómo o de qué manera estuvo en ese momento, que un poco lo respondías esto, de qué manera estuvo el sostenimiento por parte del Estado en ese momento, durante la catástrofe, durante lo que fue esta masacre tremenda, y en lo posterior. Digo, vos hablabas de ayuda psicológica, de sostenimiento y demás, y de una parte del Estado como que estuvo muy ausente.
Y desde el Vamos nunca se hizo cargo el Estado. Desde el Vamos. Uh-huh. Es una asistencia económica que se les brinda, algo paliativo, algo limonístico, digamos, una limosna, uh-huh. o sea, sin hacerse cargo realmente de que ellos habilitaron ese lugar. Uh-huh. Imagínense que las preguntas que le hacían a muchos de los pibes, los testigos, eran por qué estaban tomando cerveza a determinada edad. Uh-huh. Claro. Cuando las personas responsables, al señor Ibarra, lo único que hicieron fue echarlo del trabajo, claro, destituirlo, uh-huh, de su cargo, pero no tuvo que dar respuestas ¿por qué? Eso estaba abierto. Fisbín y los otros dos personajes le dieron condenas excarcelables o hasta 4 años. Y a Daniel Cardel, el pibe que pintó el telón de esa noche, le dieron 5 años. O sea, desde lo que le estaba diciendo, la estigmatización, claro, la banda, de caerle a la banda, de ser los responsables, de ser los culpables, cuando tuvimos, como le dije antes, esa noche nosotros fuimos a un lugar habilitado por el gobierno de la ciudad, fuimos a ver a nuestra banda, había 15 matafuegos, 13 que estaban vacíos, 2 que no funcionaban, se le intentó decirle a la gente de que había una guardería en el baño, o sea, imagínense eso, ¿no? De decir, estos tipos llevaban a criaturas y seguir estigmatizando a los pibes cuando es esa famosa guardería de ese baño era más que los hijos de los trabajadores de la República de Cromañón. Era un 30 de diciembre, al terminar ese show, se iban a brindar, por eso cada uno fue con sus trabajos, con sus criaturas, porque no podían dejarlo en ningún lado, pero bueno, una sola testigo de 300 dijo de que había una guardería. Entonces, la persona misma que cerró, hay la canchita de fútbol que había sobre el techo de ese hotel, tapando las 4 o las 3 extractores de aire, había una canchita de césped sintético, los paneles acústicos apoyados sobre esa media sombra, ¿entiende? O sea, sí, se nos recayó siempre sobre la responsabilidad de los pibes y de la banda, y no realmente de los verdaderos culpables, ¿no? Y esa gente hoy sigue postulándose, sigue caminando por la calle, y lo que vivimos nosotros no fue una novela, ni una serie, ni una película. Fue nuestra vida real. Yo desde lo personal agradecer a la Asociación de los Puentes Cromañones. Yo hace 2 años puedo decir que estoy saliendo de Cromañón, gracias a la ayuda que me dieron los pibes acá, y mi forma de devolverla es yendo a las escuelas a dar charlas, tratar de seguir concientizando para que no se vuelva a repetir. Pero se nos hace muy difícil a veces cuando desde una mega producción vuelven a implantar esto de que los pibes somos todos unos descerebrados. Y realmente son molinos de viento que vamos a seguir luchándola. Pero bueno, está bueno el espacio que nos están dando ustedes también como para poder nosotros decir lo que pasó. O sea, nosotros estuvimos ahí, no nos cuenten Cromañón, o sea, es claramente eso. Si quieren saber, es Voz es Tiempo Verdad, ahí se explica la pata sociológica, la parte psicológica, la pata judicial, ahí está todo.
Sí, ahí está todo. Demian, recién nos contabas que hace un par de años estás en No nos cuenten Cromañón, que te ayudó, digamos, a empezar a salir justamente de Cromañón. Contanos un poco cómo funciona el sistema ese de asistencia que brindan ustedes. Tengo entendido que se llama Desde Adentro. Bien, ¿en qué consiste? ¿Cómo trabajan?
Desde Adentro se está debatiendo cambiar el nombre. Por eso decimos Asistencia de Salud Mental.
Bien.
Desde Adentro, meterse en la página, No nos cuenten Cromañón. Ahí en la serie de links lo van a derivar al programa Desde Adentro. Y ahí es llenar un formulario, van a tener una entrevista con nuestras compañeras y compañeros de psicólogos, algunos también sobrevivientes y otros familiares o simplemente voluntarios que nos vienen a dar una mano, increíble. Así que quien quiera acercarse, no nos cuenten Cromañón y en la parte de adentro, pero mismo no nos cuenten Cromañón, ahí van a encontrar lo que es el link. Con respecto al tema de salud mental. Es totalmente anónimo, o sea, no se va a exponer a la persona, es un laburito bastante importante que se viene haciendo, que bueno, que lo venimos bancando a lo largo de todos estos años, y que con respecto a todo esto hemos tenido un incremento en la demanda, ¿vio?
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Recibieron gente que quizás a raíz de la serie revivió esa noche?
Volver a pesadillas, o sea, uno de los chicos lo decía loco con el tema de pesadillas, a no poder dormir de noche, a tener que volver al psiquiatra, o sea, fue algo importante. Yo, como le dije antes, no, me comí un domingo a la tarde, estaba almorzando con mi compañera, estábamos mirando unos videos de otra cosa por YouTube y en el momento vio que aparecen propagandas. Nos aparece el tráiler durísimo, o sea, fue muy duro ver ese tráiler, muy duro.
Claro.
Muy duro. Yo desde lo personal y desde lo sentimental no lo vi, pero después de haber escuchado a mis amigos que también estuvieron esa noche, que tuvieron la valentía de poder verlo, encontrarme todo otra vez. Imagínense que en 2004 nosotros llevamos la remera de callejeros, prácticamente era para terminar las piñas, ¿entiendes?
Claro.
Éramos muy señalados, éramos mala palabra. Éramos mala palabra. Y volví otra vez a todo eso, decir, ¿con qué necesidad? O sea, vos sí.
Y sumado, Damian, a todo esto que nos contás de cómo los afectó esta salida de la serie, ¿le encuentran quizás algo, no sé si llamarlo positivo, pero algo rescatable en que por lo menos haya vuelto a estar quizás en boca de todos Cromañón y la gente, no sé, pueda, por ejemplo, acercarse al libro que sacaron ustedes, Vos es tiempo, ¿verdad? O total, puedan llegar a conocer las organizaciones.
Gran discusión dentro del grupo, sí, totalmente. Si utilizo esa palabra, algo positivo.
Claro.
Sí. Lo bueno es que, bueno, ayer uno de los mensajitos, porque imagínense que sí, que son de las charlas que damos en las escuelas, hoy por hoy la pregunta recurrente, ¿qué opinamos de la serie, yo?
Sí.
Tuvimos que intentar hablar entre todos, porque todos pensamos distintas cosas con respecto a eso, tenemos un criterio unificado, pero bueno, hasta llegar a ese criterio unificado se fueron muchos mensajes. O reunión, hasta inclusive reunión virtual para poder llegar a que sí, que se ponga otra vez en boca lo que fue esa masacre. Pero bueno, lo que hablamos un poquito ayer en el grupo de entrevistas es que va a haber gente como ustedes que van a venir con ganas de informarse, con ganas de informar a la gente qué es lo que hay con respecto a todo esto, y hay otros intereses, que les gusta el dedo en la llaga, el morbo, y entonces, bueno, es muy, muy difícil el poder estar frío en algunas cosas, pero tenemos que estar preparados porque, bueno, es mostrarle el laburo nuestro también. O sea, más allá de que está muy visibilizado, por suerte, en lo que es parte de redes, todo, hoy por hoy teníamos que estar preparados para esto también, porque, bueno, a la mañana también tuvimos una charlita con otras radios, realmente movilizó.
Bien.
Y una buena hora que sea de esta manera, Universidad Morir siempre, mangándola, y sabiendo los intereses que hay detrás de ustedes, que es bueno poder hablar de hoy del libro, sí, obviamente como disparador la serie, pero bueno, poder estar hablando del libro y de nuestro laburito desde las organizaciones, agradecido totalmente.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Damian Rodríguez, sobreviviente de la masacre de Cromañón y miembro de No nos cuenten Cromañón. Le agradecemos profundamente por su tiempo. Y Damian, para cerrar, quería preguntarte algo cortito sobre el proceso que están transitando para convertir el lugar físico de Cromañón en un espacio de memoria. Es un proceso en el que se han unido todas las organizaciones de sobrevivientes de Cromañón, a pesar quizás de no tener los mismos pensamientos o demás. Desde afuera es algo hermoso verlos a todos unidos luchando por eso. ¿En qué está ese proceso? ¿Cómo viene el proceso judicialmente?
El lugar se dio ya para la expropiación. Lo que queremos, se me puso la piel de gallina, queremos que sea un espacio para la memoria, que sea una exma, digamos, lamentablemente, ¿no?
Claro.
Con todo lo oscuro también que nos lleva a eso. Queremos que sea un lugar para la memoria, que en vez de nosotros ir a las escuelas de acá para allá, por todos lados, corriendo esto, puedan venir las escuelas ahí, poder hablar y contar lo que pasó esa noche en ese lugar, que los padres tengan un lugar ahí, sentarse y sentir la paz, que a veces no se puede lograr tener. Lo que estaría faltando es de que entre a tasación el lugar para poder hacer todo lo demás, burocrático, política. Entendemos, sabemos muy bien que el color de hoy con respecto a los derechos humanos es nefasto. Entendemos que se puede retrasar un montón, que no hay muchas ganas de que haya memoria desde la parte de la ciudad de Buenos Aires y mucho menos a nivel nación. Bueno, entonces es difícil, pero bueno, como dijo usted, estamos todas las organizaciones en esto así juntos, la unión hace la fuerza y la organización de invencibilidad. Así que yo creo que vamos a seguir bregando por eso, para que se pueda hacer la reparación integral también, para que se puedan abrir los padrones, para que se puedan seguir atendiendo los pibes como corresponde y no ser abandonados como fueron abandonados durante ya 20 años. Estamos peleando para que sea una reparación en serio y no algo caritativo, y que se hagan cargo de lo que nunca se hicieron cargo.
Perfecto, Demian. Bueno, muchísimas gracias. Recordamos los medios de contacto por si quieren contactarse justamente con No nos cuente en Cromañón.
Nos van a encontrar en las redes. Ahí estamos, los brazos abiertos para recibir a todo aquel que necesita salar las heridas. Así que ahí estamos.
Buenísimo, Demian. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes y bueno, bancando siempre la Universidad Pública. Un abrazo grande.
Bueno, la columna de Ramiro, que la verdad es que para hacer un pequeño cierre de todas estas columnas, todas han tenido como eje central a la música y en el caso de hoy a la música desde otra mirada que también me pareció muy interesante que la abordaras. Y más que nada, en esta última columna, felicitarte y agradecerte por el laburo y por el compromiso. Felicitarte porque vas a ser, sin lugar a dudas, un gran profesional y además muy comprometido con lo que le gusta y con el respeto que tiene para con lo que está haciendo. Así que te deparo un futuro muy venturoso. Felicitaciones, gracias por haber participado de este programa y seguramente espero volver a cruzarte en algún otro momento o bien participando desde estos espacios radiales o vayas a ver por dónde te va llevando la vida.
Sí, me encantaría volver a cruzarnos incluso acá. La verdad que lo disfruté muchísimo. Como vos decías, usamos como eje central la música. Hoy me parecía importante tocar este tema, también relacionado justamente a la música. Quizás no algo tan alegre, pero bueno, es importante también mencionarlo. Así que muchísimas gracias a vos, Pau, por el espacio. Déjame agradecerle a Clary, que estuvo coordinando mis prácticas y también me hizo sentir re cómodo desde el día uno. A Diego ahí en la operación, a Mati, que también ha estado, que me hicieron sentir comodísimo. Estuve también charlando con Axel ahí afuera. La verdad que me hicieron sentir de 10. Lo disfruté muchísimo, siento que aprendí un montón, así que me voy completamente feliz. Y bueno, como vos bien decías, ojalá volver a cruzarnos en algún momento.
Sin lugar a dudas. Ramiro Pucci ha hecho sus prácticas preprofesionales aquí en la mañana de ¿Qué te importa? Y agradecemos y felicitamos de nuevo. Gracias, Rami. Ahora sí, Dieguito, separamos y nos vamos.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. Radioundad.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.